sin límites.
En la antigua Grecia hubo gente, hubo auténticos genios, auténticos prodigios, llegaron a crear esos genios máquinas, máquinas en la antigua Grecia, en el mundo mediterráneo, máquinas que solamente cientos o miles de años después el ser humano ha conseguido algo igual. Son algo así como objetos fuera de su tiempo, son artefactos realmente fascinantes. La historia, la ciencia, la astronomía habla en muchas ocasiones, y ¿quién no ha oído hablar alguna vez de la máquina de Antiquitera? Pues bien, no es el único caso de máquinas relacionadas con la antigua Grecia que parecen de otro tiempo, parecen del futuro, y hoy vamos a hablar sobre ellas en Sin Límites con Juanjo Sánchez Oro. Muy buenas, Juanjo, ¿cómo
Hola,
estás?
Hola, ¿qué tal? Muy bien.
¿No te has traído ninguna réplica de allí?
Sí, tengo alguna en casa. Sí que tengo.
¿Ah, sí?
En casa. Sí, sí, sí. Del disco de Festos tengo de uno de los que vamos a hablar hoy. Tengo en casa una, y de la máquina antiquitera no, porque era una, la réplica era una mierda y costaba mucho.
O sea, que... o sea, no servía de nada, ni parecía eclipses y ni.
Voy a ser muy sincero.
Nada de eso, ¿no?
No merece la pena, no merece la pena. No,
bueno. No has encontrado nada que me que digas. Bueno, hay, esto sí.
Hay alguna por ahí que se. Por ejemplo, la máquina antiquitera, hay alguna reproducción con piezas de Lego.
Sí.
Que la hacen y tal y te dejan a eso. Pero esa no la tengo.
¿En serio?
¿Que tiene... Sí, sí, sí. La máquina antiquitera, que tiene unos 2.000 años de antigüedad, se supone, unos 2.000 años de antigüedad, y es que capaz, es como un reloj con dientes, es fascinante, es un calendario, es un reloj, es un calendario astronómico, se predicen eclipses, aparecen una serie de cosas que teóricamente en esa máquina no se podían saber o no se sabían entonces hace 2.000 años. Pero no es el único caso de alguno de estos artefactos que parecen de otro tiempo relacionados con la antigua Grecia que se conocen y de los que nos vas a hablar. Uno de ellos ya lo has mencionado, el disco,
sí,
de Festo.
A ver, estuve en Atenas, que hacía muchos años que no iba, y bueno, allí la verdad es que tienes la oportunidad de ver justamente eso, la máquina antiquitera, que le han dado un lugar fundamental dentro de lo que es el Museo Nacional de Arqueología. Lo que pasa es que yo recomiendo, aunque luego ya entremos en detalle en este mecanismo, recomiendo que la gente recorra todo el museo y no se centre solamente en la sala de la máquina antiquitera, porque la máquina antiquitera iba en un barco, lo hemos comentado muchas veces, uh-huh, un barco mercante. Y en ese barco mercante había muchos objetos que están distribuidos, o sea, todo lo que es la carga del barco, que la han ido recuperando año tras año con diferentes excavaciones subacuáticas, está distribuida por diferentes salas del museo.
Y entonces, hay cosas interesantes.
Y hay cosas muy interesantes, y a lo mejor alguna pista que nos puede hablar, que luego podemos comentar sobre la máquina. Pero luego el disco de Festos es otro de estos objetos que se denominan en arqueología, estos artefactos unicum, porque no hay ni uno solo que se le parezca. Quiero decir, no hay ni por tipología, ni por aproximación, nada parecido. Y este disco de Festos aparece en Creta, por lo tanto, tenemos que hablar de que estamos en la época de la civilización minoica. Se sitúa alguna de las dataciones, porque no hay una datación, y por eso algunos piensan que puede ser una falsificación, no hay una datación hecha directamente sobre el material. Es un disco de terracota, y sabéis que, bueno, si no es carbono, pues hay que aplicar otro tipo de técnicas, como la termoluminiscencia, y en este caso no se ha hecho. Entonces, bueno, yo digo que había algunas, luego podemos comentarlo, algunas posibilidades de que pueda ser una falsificación, pero el disco es un disco de 16 centímetros de diámetro, tiene, como si fuera un juego de la oca, tiene una serie de símbolos, que realmente son 32, que están inscritos por las dos caras, y además en una sola línea, que se va curvando, ya digo, como el camino del juego de la oca. Y algunos de esos símbolos están como agrupados, o sea, esa única línea tiene como unas subdivisiones, y a veces te puedes encontrar cuatro símbolos juntos, tres, pero no se tiene ni idea de qué significan. Son símbolos que algunos han tratado de ver si se parecen al jeroglífico, porque la datación por el lugar donde apareció la sitúan en torno al 1800, 1600 antes de Cristo. Y bueno, pues podría coincidir evidentemente con el lenguaje jeroglífico de Grecia, ¿no? Y además está en Creta, aparece en Festo, que es de donde toma el nombre. Y Festo era una de las ciudades importantes de Creta, donde hay un palacio minoico, es todo conocido, es el Palacio de Knossos, con el Minotauro y la leyenda del Minotauro y tal. Pues este es otro palacio también muy importante. Y al principio se pensaba que este disco estaba como en un lugar, en un templo. Y ya, claro, sabéis que los arqueólogos, en cuanto encuentran algo que no saben muy bien qué es, pues dirán que es algo ritual, algo sagrado y con algo, ¿no?, simbólico y tal, y vamos para adelante. Aquí al principio se pensaba que era un santuario, pero una última revisión del yacimiento creen que realmente era una especie como de taller, de un lugar así como industrial, dentro de los términos de la época, y claro, eso ya despista absolutamente porque no se tiene ni idea eso qué es. O sea, imaginaos un disco de terracota que parece como si fueran los casilleros, ¿no? Las celdas del juego de la Oca, con unos símbolos que son 32, que es como muy poco para un alfabeto jeroglífico, porque claro, un alfabeto jeroglífico debería tener, si cada símbolo es un concepto, debería tener muchos más símbolos. Y también está muy bien para un alfabeto, pues que fueran de, como nosotros tenemos, de cada signo una letra. Pero claro, tiene tan poco la composición y se repiten tanto que no está muy claro que eso dé para palabras.
¿Y esos símbolos qué son? ¿Dibujos? ¿Son entre símbolos y especie de letras o qué son?
Hay algunos que son como muy abstractos y hay otros que son como más concretos. O sea, se pueden distinguir perfectamente siluetas de personas. Por ejemplo, se ven muy bien cabezas. Hay unas cabezas que llaman unas cabezas con plumas, que es simplemente lo que es la cabeza de perfil y aparece como si fuera el casco de los romanos típicos, que parece que lleva como un cepillo encima, ¿no?
Pero bueno, ¿cómo se consigue este efecto? Porque son 16 centímetros.
Claro, es que es...
Es decir, es muy pequeñito.
Pues ahí tenemos
un folio tiene 30 por 21, para que nos hagamos
claro,
una idea.
Claro, porque además luego hay reproducciones por ahí que venden para recuerdo, claro, que son enormes. Igual que pasa con la máquina antiquitera, que te la imaginas como si fuera enorme y luego vas allá al museo, es muy pequeñita.
Cosa de nada, claro.
Bueno, pues aquí es donde encontramos ya una de las características prodigiosas de este objeto. Y es que estos 32 símbolos, como ya digo, hay algunos que están repartidos, o sea, están repetidos, fueron hechos con alguna especie de sello, cada uno de ellos. O sea, que había 32 sellos y esto es un anticipo de los tipos móviles de la imprenta. Es el mismo concepto. Lo que pasa es que la imprenta va a tardar, pues esto es en 1800 a.C., las primeras imprentas de tipos móviles ya es en la época china y en el siglo X, una cosa así, luego ya la de Gutenberg en el siglo XV.
O sea que no es con buril, es como un sello.
Es un sello, ¿no?
Impreso, como un impreso.
Sí, porque no son, ya digo, son idénticos. Son idénticos. Los que están repetidos son idénticos. Eso indica que, claro, había un cuño y alguien utilizó los tipos móviles para componer lo que no sabemos si compuso un texto o qué. La idea es que es un texto. Pero no se tiene ni idea. O sea, lo que han funcionado mucho es tratando de hacer comparaciones con objetos reales de la época. Por ejemplo, esto que os comentaba de la cabeza con plumas, pues ver si había alguna especie de casco de época minoica que se haya encontrado en otros yacimientos arqueológicos de la zona y que recuerde a esa figura. Y
sí, efectivamente hay o alguna jarra o algo, claro.
Exacto. Hay otro casco que es un casco, o sea, que no es una cabeza, sino directamente como que consideran que es un casco, pero parece como la tetina de un biberón. O sea, tiene esa forma y dicen, bueno, pues esto puede ser un casco porque hemos encontrado cascos de esa apariencia. Hay otra figura que es muy, muy rara, que es como si fuera una... Bueno, una especie como de sandalia, una babucha.
¿Pero todo esto aparece en una impresión, digamos, de ese sello?
Sí, sí, sí.
¿O en diferentes impresiones aparecen diferentes imágenes?
Sí, o sea, lo que tú tienes es directamente... Tú tienes, bueno, aquí lo mejor es que los rosaventeros vayan, pongan disco de Festo y
la lo vean según estamos hablando.
Lo ves. Y ves los símbolos y tal. Y entonces tú lo que ves es que son esas figuras muy sencillas, porque es un cuño. Y lo interesante es eso, que la repetición está hecha con esos tipos móviles. Para componer, se supone que es un mensaje. Entonces, esto está clasificado como lenguaje
jeroglífico. O sea, no es siempre el mismo sello, sino que va cambiando un poquito en función, pues, como una máquina.
Claro,
¿no?
Por eso es que
como
son...
Como si fuera un reloj, un
tú lo que tienes en el este son las dos caras del disco, tienes 32 tipos distintos.
Ajá.
Pero son repetidos, o sea...
Y la combinación genera eso.
Exactamente. Y las combinaciones son... no hay un patrón, porque a veces te puedes encontrar como dos juntos, otras veces tres, otras veces uno solo. Por eso no se sabe si es jeroglífico, por tanto, que cada símbolo sea una palabra, un concepto, que sean silábicos, que cada símbolo sea dos letras, tres letras, una combinación de consonantes con vocales, o directamente que cada símbolo sea solamente un signo. Esto lo ven muy complicado porque, bueno, pues no, sería un texto un poco porque al tener 32 letras nada más, bueno, consideran que es complicado que pueda ser. O puede haber una combinación de varias cosas, unos símbolos un concepto, otros una sílaba, pero es que no se tiene ni idea. Entonces está clasificado como jeroglífico, sería el primer lenguaje que se utilizó escrito en época minoica, porque luego ya hay otro lenguaje ahí en la isla de Creta que es el lineal A, pero ese lenguaje está sin traducir. Y luego tienes lineal B, que ese ya se consiguió traducir, porque se ve que forma parte, al compararlo con un hebreo arcaico, un griego arcaico, se consiguió entender, ¿no? Pero por lo tanto tenemos dos lenguajes que no sabe qué son. Y a partir de ahí es lo que hay. O sea, es que no tenemos nada más, ¿no? Hay
hipótesis que ya se han formulado.
Pues 100, como 100 hipótesis.
Sí,
100 diferentes. Traducciones, hay como 100 traducciones distintas y cada una no tiene nada que ver. Unas te dicen que puede ser un juego, como Ajá. El juego de la oca, pues una especie de juego y tal. Otras te dicen que puede ser, dentro de esa idea de que sea un juego, que pueda ser, por ejemplo, una especie de oráculo, que tú, ayudándote de algún tipo de accesorio, por ejemplo, un dado o algo por el estilo, tú echabas ese dado, te ibas a la casilla correspondiente y a partir de ahí, a donde llegabas, obtenías un mensaje, pero seguimos sin saber exactamente qué es lo que significa cada mensaje. Otros te han hecho una traducción completa diciendo que es el texto de un guerrero, porque como ven, muchos elementos, hay flechas, uh-huh. Hay cosas que parecen espadas.
Lo que sí, el casco, cascos, las espadas.
Una especie de sandalia que han encontrado también en determinados, en los palacios de Minos, tienen algunas pinturas. Y entonces en esas figuras, que hay de hombres, hay de mujeres, hay también de escenas de aves y tal, pues se ve muy bien la indumentaria. Entonces algunos han reconocido esos símbolos, esas babuchas, como que formaban parte del atuendo militar de los soldados de la época. Y entonces algunos han creído que es como algo así, como si fuera los mandamientos éticos de un guerrero. Y te hacen una lectura que es flipante, pero luego te vas a otros y dicen que no, que eso es una oración a la diosa madre. Y entonces abundan en lo femenino porque también hay figuras femeninas y que tiene que ver con la fertilidad y tal. Por lo tanto, un objeto que es único, que demuestra un gran desarrollo tecnológico con el concepto este de los tipos móviles, que es muy original, porque ni siquiera en un sitio como en Egipto, que fijaros la de jeroglíficos que hay, se hacían uno a uno. No existía la idea de hacer un tipo móvil.
Uh-huh.
Y aquí, en cambio, ya lo tenían hecho. Y luego ya la última posibilidad es que en el 2008 hubo un investigador que es editor de la revista Minerva, que es una revista especializada en historia, que él apostó porque esto era una falsificación moderna. Y llega a esa conclusión porque él, primero por eso, porque es algo como muy único, porque está descontextualizado, no hay nada parecido en el entorno de los yacimientos arqueológicos de la época minoica que sea parecido a esto. Y él dice que en ese momento había un arqueólogo, que es el que lo descubre, un arqueólogo italiano, en 1905, que es cuando se produce el descubrimiento, que había como una competición en Creta por ver quién obtenía los objetos más valiosos, ¿no?, más significativos. Estaba pues Silleman, estaban ahí un poco los grandes arqueólogos, ¿no?, de que habían estado en Troya y tal, y había como esa lucha por ver quién sacaba la joya, ¿no?, más valiosa o el objeto más extraño. Y él, este investigador, considera que pudo ser una falsificación de este arqueólogo italiano
para pasar a la historia.
Claro, en esa competición con otros arqueólogos que estaban excavando en la misma isla. Y como no está datado todavía por la termoluminiscencia, pues
no sabemos. ¿Por qué no lo hacen?
Pues porque hay que deteriorarlo. Tú tienes que rascar para hacerlo. Y claro, estamos hablando de una pieza muy pequeñita. Entonces ahí de momento. Y aparte hay que decir, solamente es este autor el que duda, ¿eh? O sea, todos los demás dan por bueno el hallazgo en su época, porque está en las notas del yacimiento y en principio no encuentran ninguna razón para que lo haya falsificado.
Un misterio, un enigma, el disco de Festo o de Festos. Pero no es la única máquina, el único objeto extraño relacionado con la antigua Grecia que se ha encontrado y localizado. También hay, por ejemplo, vamos a hablar ahora de la llamada esfera de Helios.
Bueno, pues ¿Qué es y de cuánto es? Recomiendo, porque este es mucho menos conocido, este sí que recomiendo que los que nos escuchan, los rosaventeros, cojan el móvil, pongan esfera mágica de Helios y se van a encontrar un objeto raro, 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 o sea, rarísimo, que ahora mismo para verlo tienes que irte no al Museo Nacional de Atenas, sino al Museo de la Acrópolis, que es un museo fantástico, que ya lleva muchos años hecho, yo ya lo vi, bueno, al poquito de hacerse y tal, y es un museo que está a la espera de que les devuelvan todo lo que son las esculturas del Partenón, los británicos y tal.
Madre mía.
Pues tienen hecho ya todo el espacio. Ahora tienen unas réplicas, evidentemente, hechas así, digamos, de escayola. Pero están esperando a ver si llega lo bueno.
¿Y este qué tamaño tiene?
Este es como si esto es una esfera de piedra del tamaño de una esfera que no es hueca, es una esfera de piedra maciza, del tamaño más o menos de un balón de baloncesto, para que os hagáis una idea. Y entonces lo que tiene es una serie de figuras talladas, que son una figura principal que parece como una deidad con unos rayos.
En la parte de la superficie.
Sí, toda la superficie. tiene una deidad que tiene como unos rayos de sol, por eso lo atribuyen a Helios. Luego tiene unos perros, tiene un león, tiene una serpiente, tiene una antorcha, tiene un triángulo, tiene cinco círculos en uno de los lados, tiene círculos que están como en intersección, se están cortando como si fueran los anillos olímpicos, uh-huh. ¿vale? Así cinco. Y luego tiene una serie de inscripciones en caracteres que no se sabe lo que significan. Están en caracteres griegos, pero no se sabe nada de lo que significan. Entonces, este es el objeto. No hace nada, es simplemente esta esfera maciza.
¿El material?
Ese mármol, o sea, pero lo que tenemos es que es un material que no hay ningún otro objeto, y mira que hay objetos mágicos en el mundo greco-romano, no hay ni uno solo que se parezca a esto. Nada, o sea, tenemos, aquí muchas veces hemos hablado de las tablillas de plomo, de deficiencias, incluso de muñecas vudú que hay hechas, o similares a las muñecas vudú. Aquí solamente este es único y encima aparece en un lugar allí, por eso lo tienen en el Museo de la Acrópolis, porque la Acrópolis, además de tener el Partenón, el Erechtheion y tal, todos estos templos conocidos, en la parte baja tenía un Asclepion, que es un lugar dedicado a Asclepio, o Esculapio, que era el dios que curaba a través de los sueños. Entonces allí la gente iba a dormir y a tener esos sueños para ver si le diagnosticaba las enfermedades o le ponía tratamiento. Y luego también tenía dos teatros. Había dos teatros, uno dedicado a Dioniso, y ahí, en la zona del teatro, que es también un santuario al dios, tiene ahí una serie de templos dedicados al dios Dioniso, que es el patrón de la, digamos, del teatro en el mundo clásico, bueno, pues ahí enterrado aparece la esfera. Entonces, bueno, pues aparece a principios del siglo XX, cuando justamente se está recuperando toda esa zona del anfiteatro, y además durante mucho tiempo no se exhibía, y ahora ya cuando hicieron el museo nuevo, sí que ya lo colocaron, y además está muy bien, porque no tiene ni vitrina ni nada. Se lo tiene puesto sobre unos postes, unos y lo ves perfectamente, te puedes acercar todo lo que quieras a verlo, tiene un espejo en la parte de abajo para poder ver esos grabados. Y a partir de ahí hay un primer estudio que se hace en 1913, al poquito de hallarse, que bueno, que habla de que puede tener que ver con el culto solar por esa figura que os comento que tiene como unos rayos, pero nada más, o sea, a partir de ahí queda la cosa. Y el último estudio que hay, más reciente, dice que realmente es una especie de objeto que se ha manipulado en dos ocasiones, que la primera vez se hicieron todas estas figuras que os he comentado, los animales, la figura del dios solar, los círculos concéntricos que ya en ese primer estudio de 1913 se consideran que pueden ser los cinco elementos del mundo griego, que son la tierra, el aire, el fuego y el agua, más el éter. Y entonces esta última teoría, que a mí me parece muy interesante, dice que esos primeros elementos son constelaciones de los cielos, y lo que hay recrea es un horóscopo. Entonces, lo que está haciendo es recrear el estado del cielo en una determinada fecha, que sería el que mandó a hacer esa esfera.
¿Y qué fecha se supone que es?
Pues es una fecha más o menos es del verano. Calculan que más o menos que sería junio. No tenemos ni idea de por qué el que lo encargó lo pidió hacer para esa fecha. Pero luego llegó otro que aprovechó ese horóscopo y añadió los caracteres mágicos y una serie de figuras adicionales para hacer como una especie de hechizo.
Pero eso entonces lo han datado para saber que tiene diferente tratamiento.
Es por cómo están hechas las incisiones. Se piensa que hay unas figuras que están debajo de otras, y entonces se piensa que las superiores son más modernas. Uh-huh. Esta es una hipótesis, ¿eh? Esta es la última que hay. Entonces, como que se reutilizó y alguien incorporó, le dio ese aspecto mágico con esos añadidos y lo enterró. Y no tenemos ni idea de nada más.
Y luego está la clásica, la conocidísima máquina de antiquitera. Ya sabemos lo que es, hemos hablado unas 2.500 veces y media, multiplicado por 10 sobre este asunto, uh-huh. y la gente lo conoce mucho. ¿Hay alguna novedad?
Pues mira, a mí me ha llamado la atención, viéndolo allí, una cosa que es verdad que algunas veces, como en la letra, porque claro, el problema de esto es que lo aislamos del conjunto, lo aislamos del barco, ¿no? Allí está muy bien montado. Y luego, bueno, te recomiendo también otro...
Cuando decimos el conjunto es que fue encontrado en un barco que se había hundido. Eso y es. Dentro de ese barco estaba la máquina de antiquitera. No es una pieza que está al margen, es una pieza que está dentro de ese barco.
De un barco mercante que sí. Llevaba un montón de mercancías. Entonces ahora en el museo lo que tienes es expuesta todas las mercancías que han ido hallando.
Ah, pero por lo que tú estás diciendo es como que hay algo en el barco que tiene relación con la máquina.
A ver, a mí me gustaría creer que sí. porque lo que tiene son figuras. Hay unas figuras de bronce impresionantes, o sea, de diferentes deidades, hay por ejemplo también figuras de mármol tallados y tal, que hay caballos, hay un Hércules, que ya digo, están distribuidas por distintas salas, pero hay una que a mí me gustaría pensar que es el autor de la obra, porque hay una figura de bronce que solamente se han encontrado fragmentos, está el rostro, un rostro además muy particular porque tiene los ojos hechos con unas piedras, un rostro de pues un varón. Luego tiene parte del atuendo, de la vestimenta en bronce. Han encontrado también las dos piernas y un brazo. Y lo llaman el filósofo desconocido, porque no saben quién es. Saben que recrea un filósofo, porque toda la indumentaria es propia de un filósofo, pero no saben quién es. Claro, esto que te aparezca al lado de la máquina antiquitera, a lo mejor era el autor, no quiero decir de la época, porque la máquina antiquitera se supone que es 2 siglos anterior a cuando se hundió el barco. Porque la máquina antiquitera, lo hemos dicho también muchas veces, tiene como las instrucciones. Tiene una parte, hay unas láminas donde están escritas, ¿no?, en griego. Y por la caligrafía se ha datado en torno al siglo II antes de Cristo, mientras que este barco se debió hundir en torno al siglo I. O sea, habría como 200 y pico años más o menos de diferencia. Pero claro, está la figura de este filósofo que no se sabe quién es. Entonces, a lo mejor, cuando se portaba, esto se llevaba a lo mejor una gran villa, porque por todo el cargamento que estamos comentando, se piensa que puede ir a una gran villa, a lo mejor de la zona de Sicilia o de la Magna Grecia entonces, o bueno, ya del Imperio Romano. Iba a esa villa de un potentado, iba con todo lo que eran las estatuas, y también llevaba al filósofo y seguramente la creación que él hizo, que era la máquina antiquitera. O sea que eso podría ser una posibilidad y lo tienes allí. Pero ya digo, al que vaya, no va a encontrar la figura del filósofo donde está la sala de la máquina antiquitera, sino que está en otra sala, se tiene que ir a la época helenística a verla, porque si no se la va a perder. Y realmente es que merece la pena, porque el rostro es una maravilla.
¿Qué tamaño tiene la máquina real?
Pues es muy pequeñita, es que, ¿qué te digo yo?, del tamaño de un móvil, de un teléfono. A ver, son diferentes engranajes, ¿eh? O sea, hay un dial muy grande, que sería como del tamaño de un móvil.
Bueno, de BTS, Nokia, Samsung, iPhone.
Bueno, sí, claro, ahora ya son desplegables, así claro, que te lo puedes claro. Ir haciendo, pero
sí,
bueno.
Sí, pero eso es muy moderno, casi tanto como la máquina antiquitera.
La idea, más o menos, para que nos hagamos una idea, es que debía ser como una especie de reloj de cuco.
Sí.
Porque iba realmente embutida en una caja de madera. Lo que pasa es que, claro, la caja de madera se ha perdido. Y lo que tenemos ahora son fragmentos, ni siquiera los engranajes completos, y apelmazados dentro de lo que es el residuo geológico en el que está pegado. Y tenía un dial por delante y 2 diales, ¿no?, dentados por detrás. De tal manera que tú manejabas uno y los otros iban como sincronizados. Por eso es... estaba automatizado, era realmente un autómata de la época, ¿no? O sea que, bueno, eso es lo que... Y hay muchas... Allí sí que tienen hechas recreaciones de cómo es el funcionamiento, están las radiografías, o sea que se ve perfectamente cómo era el acabado a partir de la reconstrucción que se ha hecho.
Bueno, y ahora mismo, ¿dónde se encuentra esa máquina para que la gente... Porque la gente cuando viaja a Grecia, y va mucha gente a Grecia, la puede ver, la puede... Casi tocar.
Sí, mira, puede, o sea, el sitio donde está la original es en el Museo Nacional de Arqueología, sí. Que no tiene pérdida porque es donde va todo, también
al
todo
final,
el mundo.
Al final, la izquierda.
Pero, no, yo lo recomiendo, pero yo recomiendo que vayan también a otro, que yo lo he descubierto este año, que es el Heracleidon, que es un museo de reproducciones tecnológicas de la antigua Grecia. Es una pasada, porque lo que han hecho ha sido... Claro, de este tenemos la maquinaria, el original, pero hay un montón de máquinas, que muchas veces hemos hablado de ellas, de la antigua Grecia, que solamente conservamos como los tratados de Leonardo da Vinci, que solamente tenemos el dibujo.
El grabado.
Exactamente, pues aquí tenemos el texto que describe cómo era la máquina y cómo funcionaba. Bueno, pues allí las han reproducido. Y es una pasada los autómatas que ves allí. Y allí también está la máquina de antiquitera y la
reproducida.
Reproducida.
Juan José Cezoro, máquinas, sí. Objetos fuera de su tiempo en la antigua Grecia se atribuyen a genios en la antigua Grecia y todavía hoy siguen desafiando muchísima gente que no sabe todavía explicar cuál era su funcionalidad, pero sabemos que son espectaculares y maravillosas. Juanjo, ¿cómo se nota que somos de la generación que fue a la GB? Porque tú has entendido lo que he dicho yo anteriormente. Esto es como el Nokia.
Hombre, yo tenía... Sí, sí. ¿Tú sabes la ilusión que me hizo tener un reloj que tenía luz? Sí, que le iba enseñando claro. A todos los amigos.
Bueno, y el Nokia se hacía el experimento este de tirarlo desde arriba de la azotea para ver si se resistía o no.
Y venimos del Casio, ¿no? Del Nokia.
Sí. Pero es que el Nokia ya es la edad media, ¿no?
Pero está hecho un máquina, ¿eh?
Sí, nunca mejor dicho. Juanjo, gracias.
Está como la antiquitera.
La Rosa de los Vientos.